Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franc. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador, Jaime Pérez.
El valenciano Sebastián Mora, del Movistar Team, se ha proclamado campeón de Europa de puntuación en pista con la selección española en Keirin. El corredor español ha conseguido, en el Colódromo de Plovdiv, proclamarse nuevo campeón de Europa de pista élite. Y otra noticia es que el deportista de Guadassuar, Mario Bau, ha vuelto a demostrar que es un verdadero especialista de las competiciones más extremas. Es uno de los dos españoles que completaron el último reto de X3 World Tour, circuito que engloba las pruebas de distancia Ironman más duras del mundo. Completó un total de 637 kilómetros y 13.203 metros positivos, divididos en 4 segmentos de natación, 5 segmentos de ciclismo y 5 segmentos de trail running, para completar los 14 segmentos propuestos por la organización.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón internacional?
Pues Pepe, como ha dicho Jaime, Sebastián Mora, que es de Castellón, ¿verdad?
Villarreal.
De Villarreal es. Sí. Pues ha sido campeón de Europa de puntuación y además con Albert Torres, que es de Menorca, ha conseguido también el oro en el Madison. O sea, unos tíos que Sebastián Mora además cuenta sus participaciones por medallas de oro.
Prácticamente.
Eso sí que es una máquina.
Un fiera en pista.
Luego, hablando de fichajes, que ya está empezando sin saber qué va a pasar en 2021, porque vete a saber. Yo creo que las primeras pruebas del año estaban canceladas, ¿no? En enero y por ahí, esas no está claro que se van a realizar. Pero ya está moviéndose el mercado de los fichajes. Y el Movistar se ha hecho con Gonzalo Serrano, que tiene 26 años, viene del Caja Rural, y con un jovencísimo Abner González, que es de Puerto Rico y tiene 20 años. Supongo que será alguien que han echado el ojo, ¿no?
Bueno, o que lo tendrán en cantera, no lo sé. Vamos a ver qué resultados tiene en el 2021.
Pues sí. Rigoberto Urán ha renovado por 2 años con su equipo, el Education First. La Astana se ha cambiado de denominación. Astana, no recuerdo ahora, era una petrolera o algo así, ¿verdad? Yo creo. Y ahora se ha añadido a Premier Tech, yo creo que es la petrolera nacional de un país de por allí, pero bueno, no estoy seguro del todo.
Es la capital del país,
pero creo que además es una empresa nacional de... Pero sí. Bueno. Y bueno, la nueva denominación del equipo es Astana Premier Tech. Ahí ya sabéis que está Luis León Sánchez, un superabuelo que yo creo que no lo sé seguro, pero es posible que sea el mayor del equipo, ¿no? Porque tiene ya 36 años. Creo que son, sí, nada más y nada menos. Luego Carapaz también ha estado haciendo balance de su año 2020. Y está muy contento, pues como es de esperar, ¿no? Ha hecho un buen año, en el Movistar parece que no estaba contento del todo, no se sintió valorado, se ha pasado a Ineos y allí en la vuelta lo ha hecho bien, es un tío atacante, que da espectáculo, comedido en sus declaraciones, como ya hemos hablado, ¿verdad? Y muy bien, su balance de primer año ha estado muy bien.
Sí, iba a decir que tal vez sí que se le ha echado en falta este año en el Movistar, una figura, la de Carapaz, o una figura también de ese nivel, porque, en fin, los resultados lo hablaremos un poquito más adelante en el programa. Han sido excesivamente pobres para el Movistar en esta temporada.
Fíjate que cuando ganó el Giro, tenía de jefe de filas a Landa, sí. Nikel Landa, y en el transcurso de la carrera se puso él por delante, se puso en la clasificación general y tuvo que ayudarle el otro. Figúrate si hubiera continuado en el mismo equipo, Nikel Landa, con el mismo equipo que está Carapaz en la Vuelta a España.
Sí, hubiera sido tremendo. Pues
hubiera
sí.
sido
sí, sí.
otra cosa.
Roglic, ahí donde lo vemos que todos pensábamos que a lo mejor iba a ser un golpazo para él de moral tremendo lo que le pasó en el Tour, al estilo Fiñón, nada más y nada menos con Greg LeMond, ¿no? Fue una cosa similar.
Similar, sí.
Muy similar, perdiéndolo con Pogacar, pero el tío, como hemos comentado ya varias veces, se ha rehecho y al final pues ha ganado la Vuelta, ha ganado varias carreras y en el cómputo general ha superado a Pogacar y ha acabado el año como el número uno de la clasificación UCI Pro Tour.
Exacto, en el ranking UCI Pro Tour número uno y segundo Pogacar.
Lo que dice mucho de él porque ha sabido perfectamente recuperarse, algo que no es habitual. Solo los súper grandes campeones son capaces de hacerlo. Sí. Y además un tío que viene del salto de esquí. O sea, que no es un tío que haya hecho siempre ciclismo. O sea, este tío se ve que es un portento, haga lo que haga.
Sí, pero sobre todo para mí lo que me admiro de los campeones, aparte de su condición física, que es obvio, pero no solamente un gran campeón le vale la condición física, sino es la mentalidad.
Totalmente.
Porque tienes que tener una mentalidad a prueba de lo que tú quieras para triunfar. Es tan fácil venirse abajo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y eso, por eso digo que la condición física, sin una mente prodigiosa, no se conforma, no se configura un gran campeón.
Totalmente. Este tío la tiene, sin duda. Sí, nos lo ha demostrado.
Sin duda, es obvio.
Y para terminar las noticias, Alex Dowsett va a intentar el récord de la hora el 12 de diciembre. Él ya lo tuvo en 2015, que se lo superó Wiggins y luego Campenaerts, que es el actual campeón del récord de la hora, que tiene 55.089 de récord. Yo creo que en su día, cuando aquello de la locura de las bicis, Rominger llegó a hacer un tiempo parecido, 55 y algo, yo creo. Indurain eran 53 y pico, me suena, y sí, Rominger lo superó por bastante.
Sí, ahora el récord de la hora, como bien dices, son 55 kilómetros, 89 metros. Hmm. Pero entonces el problema que había en aquella época era que si las bicicletas que utilizaban eran homologadas o no por la UCI. Y algún que otro récord, creo recordar que cayó porque alguna bicicleta al final no fue homologada.
Bueno, barrieron y hicieron una barrida de todos los récords de los últimos N años y se quedó casi el de Dimers prácticamente.
Sí, pues te digo que estas cosas vamos a ver si realmente al final... yo recuerdo cuando Indurain... intentó y batió en su momento el récord de la hora, que tenía que pasar de 50 kilómetros hora. 50 kilómetros hora mantenido, claro, a lo largo, como lógicamente, de ese tiempo, de una hora, tienes que tener una condición extraordinaria. Ya estamos hablando de superar los 55 kilómetros hora.
Es una barbaridad. Fíjate,
es una auténtica barbaridad.
Rominger lo llegó a dejar en 55.291, por encima del récord actual.
Sí.
Una bicicleta que luego no homologaron, vamos, pero
sí,
bueno.
Sí.
Y lo dicho, este hombre, Alex Dowsett, del equipo Israel Startup, el 12 de diciembre en Manchester lo intentará.
Van muchos a intentar el récord de la hora a ese circuito, a Manchester, a ese velódromo.
Y a México era típico, ¿no? También por la altitud, no sé.
Antiguamente, sí.
No sé si ahora será mejor, se ha decidido que es mejor poca altitud, mucha altitud, el oxígeno, la falta de... no lo sé.
Exactamente.
Cada uno lo hace donde le da la gana y lo supera, o sea que no parece que haya una normativa clara en cuanto al rendimiento físico, ¿no?
Yo creo que van donde hay más negocio.
¿Tú crees que tira pasta?
Sí, la noticia del Campeonato del Mundo es una organización que invierte en ese evento, y luego lo publicitan y hay muchas cosas alrededor. Entonces, iban a México porque en México había alguien que pagaba lo de México y también que iba a 2.300 metros de altitud, ¿no? Mm. Y en Manchester, pues está prácticamente a 200 metros de altura, no tiene altitud, pero se ve que hay otra cosa y es que hay... una inyección económica que permite hacer ese evento.
Claro, sí, pero entonces es que tampoco debe haber tanta diferencia entre a 2.300 o a 200, si no nadie se arriesgaría.
Ya, pero de todas formas, tú ten en cuenta que, hablando de lo que dices, Paco Frank, la inyección económica en los últimos años en el ciclismo británico ha sido brutal. Y entonces esto debe ser pues parte de esa inversión que se ha hecho en este deporte. Afortunadamente, porque en los últimos años para el ciclismo, si no se hubiera invertido en Gran Bretaña y, en fin, y sí, haber mantenido el ciclismo un poquito en un estatus como estaba antes, sí, bueno, sí, la caída del ciclismo habría sido
estrepitosa, sí. Pero bueno, es lo que dice Paco Fran. Al final, esto es como las etapas de la Vuelta a España o el Tour de Francia. Terminan en un sitio no porque sea bonito, sino porque sí, ha puesto pasta para que termine allí.
El ayuntamiento paga por porque acabe y salga a su municipio en los medios de comunicación, obviamente. ¿Alguna noticia más, Paco?
Las dejamos para la semana que viene, Pepe.
Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar ahora sobre la tendencia que hay en el mercado sobre bicicletas eléctricas. Es un tema que hemos tocado en alguna ocasión aquí en el programa. Pero bueno, esta evolución...
Esto es pura evolución continua. Esto es pura como Tesla, ¿no?
Que está cada mes hay una cosa pura nueva. Evolución de lo que salió en el mercado hace 2-3 años a lo que tenemos ahora mismo. No tiene mucho que ver, claro, lógicamente. Y bueno, pues Paco Frank, ¿cómo ves tú esas tendencias del mercado actualmente?
Bueno, para eso habría que mirar qué ha pasado en los últimos 10 años. El boom de las bicis eléctricas pues se remonta ya a unos 10 años. ¿Y por qué se promueven las bicis eléctricas? Pues porque interesa a dos colectivos. Primero, a los vendedores y segundo, a aquellas personas que necesitan una ayuda para seguir practicando ciclismo. Esas son las dos fuentes del origen de las bicicletas eléctricas, porque si no, ¿para qué vas a tener eléctrica? Pues vas sin motor y ya está, ¿no? Entonces, bueno, de los últimos años han ido evolucionando, yo creo que los chinos, también los de Taiwán, pues han los europeos con el Bosch, motores Yamaha, motores Bafang, han ido investigando sobre la aplicación de unos kits que se ponían en bicicletas corrientes y las convertían en eléctricas. Y esto ha sido así, pues bueno, hasta hace unos cuantos años que el mercado de las bicicletas, primero de montaña y luego de carretera, pues bueno, han inventado un tipo de bicicleta más novedosa en el que se camufla, por decirlo de una manera suave, se camufla tanto el motor como la batería y el que va encima de ella, pues se siente que no lleva motor, va como una bici normal. Y entonces el mercado tiende a que la bicicleta sea de camuflaje. Entonces yo creo que es un error y luego diremos por qué. En el campo de la mountain bike, pues oye, en este momento de cada 10 bicicletas nuevas que se venden, pues 8 son eléctricas. Han descubierto que, bueno, en la montaña no hay limitación. Bueno, la limitación impuesta por ley de 25 kilómetros por hora difícilmente se alcanza en una subida. En las bajadas, no asiste el motor, pues no pasa nada. Y bueno, casi todo el mundo va con bicicleta nueva de motor para subir pendientes terroríficas de más del 10%, con lo cual pues puedes subir a sitios que antes no podías y lo más importante es que los que disfrutan bajando pueden bajar hasta 2 y 3 veces en una mañana.
Pero ¿en mountain bike te refieres?
En mountain bike.
Es que mountain bike has dicho que en las bajadas no afecta, es que en el llano tampoco, porque es que 25 por hora por caminos tampoco creo que sea fácil ir, o sea...
No es fácil. Entonces la gente va, se la lleva en el coche, o que no anda despacio, y cuando llega a la montaña, pues la enchufa. Esos motores, pues bueno, asisten a 250 vatios nominales y son muy potentes, porque te ayudan hasta multiplicar por 4 la fuerza de tus piernas, con lo cual subes por una pared lisa. Entonces, en el mercado de la mountain bike no hay noticia. Se venden casi todas eléctricas y ya está. En el de la carretera es donde yo...
¿Y han bajado en el mercado de mountain bike de precio en los últimos años?
No, al contrario. Como van imponiendo tecnología, tener en cuenta que lanzar una bicicleta de 22 kilos, de 20 a 24 kilos que pesan una buena bicicleta eléctrica de montaña...
Pues la más ligera pesa 20 kilos.
Sí, la más ligera y supera los 10.000 euros de coste. porque le va todo, o sea, de titanio, de carbonos, y van bajando kilos. Pero claro, una bicicleta tiene que ser muy robusta para lanzarla en una pista para abajo, una senda, una trialera, haciendo enduro. Bueno, te encuentras con unos piedrones enormes y tienes que frenar de golpe. Y la fuerza de frenado de esas bicicletas tiene que ser muy robusta y afecta a la estructura de la bicicleta, al cuadro, la horquilla, la suspensión y todo. Son bicicletas de una tecnología enorme, por lo tanto llevan peso y cuestan mucho dinero, ¿eh? En carretera, Pepe, tú y yo somos pioneros en este campo.
Sí, señor.
Y iniciamos...
¿En qué año tuvisteis vuestra primera
pues
eléctrica?
Pues yo creo que hace 7-8 años, ¿no?
Por lo menos.
Por lo menos.
2013 hablamos, por ejemplo, por como año sí, de que estrenasteis creo, el mundo.
Por ahí.
Yo creo que sí, incluso yo puede ser que sea antes, porque yo la cogí después del infarto.
Bueno,
pues, sí, por al año...
¿En qué año fue?
A mí me sucedió en el 2010 el infarto, yo la cogí al año o a los dos años. Sí. O sea, te estoy hablando de, pues sí, 9 años.
9 o 10 años, pero es que estuvimos hablando antes de tenerla más de un año sobre qué bicicleta nos convendría para, oye, para poder hacer ciclismo con garantías de salud, ¿no? Y bueno, llevamos 10 años. Al principio no había nada más, había algunas que venían de importación urbanas, que eran para andar por el carril bici, que no tenían prestaciones, y lo que sí había era una empresa de Museros que colocaba a tu bicicleta un kit que se componía de batería, motor y display, bueno, cableado, controlador y tal. Y eso, con un coste razonable, convertía tu bicicleta en una bici eléctrica de carretera. ¿Por qué el mercado? Yo creo que en carretera ha pinchado un hueso. Es decir, no se venden las que se venden en montaña. Pues por dos motivos. Porque mucha gente en carretera emula al ídolo del Tour de Francia, que ese, pues oye, es un corredor que no lleva motor. Entonces, bueno, toda la gente va creciendo en edad y se va intentando parecer a sus ídolos de la carretera. Y los más lúcidos, para mi entender, pues llegan a una edad y se ponen un kit eléctrico o una bicicleta eléctrica, rebajan sus pulsaciones del corazón, van en un régimen aeróbico y no van a la carretera a sufrir, sino a disfrutar. Entonces, se hace, digamos, que la mitad del esfuerzo, pero lo que es la salud ciclista la consiguen al máximo.
Pero ¿y no crees que, por ejemplo, la razón de que no se hayan puesto en carretera frente a mountain bike es la media de edad de gente que lo practica? Que al final en carretera la media de edad es, seguro, muchísimo más alta que en mountain bike, y la gente es más cerrada a cambios que la gente joven de mountain bike. Al final son entre 20 y 35 años, está más abiertos a experimentar.
Yo creo que influye todo. Influye... pues que la mountain bike, no estás por carretera, vas a sitios muy muy altos, necesitas energía extra, y en carretera lo que hay es una mimetismo de las peñas ciclistas con los pelotones de ciclismo profesional, y entonces la gente se resiste mentalmente a hacer un cambio y a aceptar que alguien que va por carretera se ha puesto una asistencia de motor. Entonces se acepta mal, solamente va en cuentagotas, y sobre todo va en cuentagotas por una razón, porque las bicis que, como estábamos hablando, las bicis de los kits, pues son bastante feas, porque es una bicicleta normal a la que le pones un pegote, que es un motor ahí, o una batería, y se nota mucho, lleno de cables, lleno de hilos, y la gente en general es reacia. Luego la cuestión del peso. El peso, así como en mountain bike importa menos, tener un kilo más o menos, en carretera no, en carretera, fíjate que cuando alguien estrena una bicicleta en una peña, todo el mundo va a sospesarla, es el dato fundamental, a ver cuánto pesa. Entonces, claro, una bicicleta eléctrica pesa el doble, si otra pesa 7, este pesa 14 o 17. Entonces, claro, la gente no quiere ir con peso a la carretera.
Pero en cambio, Paco, es una cosa que no entiendo, y para mí es una falta de conocimiento de lo que es en sí el sistema del eléctrico al pedaleo, la asistencia eléctrica al pedaleo. ¿Por qué digo esto? Porque, lógicamente, cuando le pones una batería, le pones motor, claro, le estás incrementando elementos a tu bicicleta, el peso sube, pero bueno... ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que te aporta una serie de potencia a través de vatios, donde ese peso, vamos, la mejora que tú le haces es muy superior Así, tú vas con la mejor bicicleta que tú quieras y tuvieras una condición física también buena. Con lo cual, para mí, cuando uno habla de que uno lleva una bicicleta eléctrica y estás adulterando el ciclismo puro, entendamos, no, vamos a ver. Cuando tú estás en una peña ciclista y ya rondas una edad donde todos los tours que vas a ganar ya los has ganado y todos los récords de ahora ya los tienes, es decir, cuando tú ya estás por encima de los 30 y tantos años y en tu vida lo único que has hecho es salir a pasear en bicicleta, que te pongas a discutir si un compañero, por temas de edad o por temas de salud, se pone un sistema de ayuda al pedaleo para poder seguir saliendo con sus colegas del fin de semana y poder disfrutar de un deporte tan bonito y tan sano, practicado bajo un control médico adecuado, pues a mí me parece de una mezquindad mental tremenda.
Bien, yo creo que lleva razón, pero también tienes que mirar una cosa, hacerte preguntas. ¿Por qué cuando uno pasa con un patinete eléctrico la gente no le dice, oye, tú, eso es trampa? Lo único que puede decir, oye, cuidado que me vas a atropellar o algo así, ¿no? Eso es trampa. Sin embargo, con las bicis de carretera, cada vez que pasas por algún sitio, siempre hay alguien que te recuerda que estás haciendo trampa. ¿Por qué? Porque él se mira en un ídolo del pelotón profesional y aspira a ser de mayor, con 60 años, quieren ir al Tour de Francia todavía. Entonces, claro, como tienen su punto de mira en el ciclista profesional, entienden que alguien que vaya con una asistencia, una ayuda en el motor, está haciendo trampa. Y se dice continuamente a alguien que pasa con una bici subiendo un puerto, oye, tú, eso es trampa.
Pero eso es de una mezquindad mental, como he dicho anteriormente. Es que, vamos a ver, señores, que estamos en un siglo, en el siglo XXI, donde la tecnología la tenemos. Disfrutemos de ella, disfrutemos del deporte, disfrutemos de la compañía de los colegas, disfrutemos del fin de semana, disfrutemos de la naturaleza. Y todo aquello que uno por condiciones de edad o de salud no lo puede practicar, si pones el sistema de ayuda al pedaleo, resulta que puedes alargar tu vida ciclista muchos más años. Y pues sigues pudiendo disfrutar de la vida a estos niveles.
Es que estos son los inicios, Pepe. Al final pasa siempre. Bueno, a la gente le cuesta cambiar. Tú imagínate ahora a alguien le digan, estás haciendo trampa por llamar a alguien por teléfono. Vete a hablar con él en persona.
Sí, ya.
Suena como ridículo.
Sí, desde la ventana.
Correcto. Pero este mismo comentario lo estamos haciendo hace ya 8 o 9 años, donde es que la gente no termina de entender lo que es el...
Pero ¿qué cambios? Yo creo que me contéis qué cambios ha habido. Para yo ver realmente cómo me merece la pena lo de la bicicleta eléctrica. Tú has dicho que, por ejemplo, ahora las bicicletas eléctricas están cometiendo un error muy grande.
Muy grande, sí. Llegamos ahí. ¿Por qué no se venden en carretera con el mismo porcentaje de crecimiento que en montaña? Se venden muy, muy poquitas de carretera. Son porque las marcas que fabrican bicicleta con motor, algunas son polivalentes, tienen tu bicicleta de montaña y tu bici de carretera. Ya que tienes una tecnología de bicicletas eléctricas con motores y baterías, oye, ¿por qué no probar con la de carretera a ver qué pasa? Y van probando y van poniendo modelos. Hay más de 40 bicicletas de marcas conocidas.
De marcas conocidas, 40 modelos. O así
modelos de bicicletas de carretera, de las cuales hay unas más famosas y otras menos. Pero hay un montón, sobre todo en Italia y en Alemania, es un clamor, ¿no? Entonces, ¿por qué no se venden? Porque yo creo que han fracasado en el enfoque en el mercado. Es decir, así como bicicleta eléctrica, cualquiera se compra una bici eléctrica para hacer la montaña, en carretera, vamos a ver, para gastarse una bicicleta que no tenga ya cables, que no se vea el motor ni la batería, vaya todo integrado, pues oye, subes de los 3.000-4.000 euros mínimo. ¿Eh? Te vas a una bicicleta desde ahí hasta 12.000. Entonces, claro, para que pese poco, porque el factor de peso, ese es el esencial. Te preguntan una bicicleta, oye, ¿cuánto pesa? Eso es lo primero que te preguntan. ¿Cuánto vale y cuánto pesa? Además da igual. Entonces, claro, para que pese poco, el mercado ha apostado por un tipo de bicicleta que tiene poco motor, me refiero a motores de 250 vatios, pero tiene lo que se llama el par de torque, el par motor. Pues bueno, si lo haces muy potente y tienes 70, 80 o 90 newtons metro de tal, el motor es más voluminoso y más pesado. Si lo haces más pequeñito, el motor pesa menos. Y la batería, si haces una batería de 500 vatios hora para hacer 120, 140 kilómetros, pues pesa 3 kilos. Pero si le pones una pequeñita, pues puede hacer 70. Entonces han intentado engañar al colectivo ciclista de carretera que quiere hacer una bicicleta de montaña, incluso metido ya en años.
En etapa de montaña, sí.
No, en años, gente de 60, 70 años, van y como la ven bonita, se la compran.
Pero no entiendo, o sea, las que están sacando ahora solo tienen de autonomía
no,
70 kilómetros.
No, hay, ya te digo, hay de las 40 marcas, 40 modelos que hacen, hay 4 o 5 y no más, que ponen un motor con suficiente potencia para poder ir donde quieras y con una batería suficiente, alrededor de 500 vatios hora, que te permite hacer más de 100 kilómetros. O sea, una etapa normal.
¿Pero más de 100 es 120 o 190?
120, 130, dependiendo del grado de asistencia.
También es bastante pelado, ¿eh?
Bueno, entonces sí. Ellos apuestan por un tipo de ciclista, un ciclista hipotético, que no es el comprador. Ellos apuestan por un ciclista de 35 o 40 años, fortísimo, que se compra una bicicleta de carretera que le cuesta 7 o 8 mil euros, que pesa 12 kilos, o sea, pesa muy, muy, muy poco, con un motor pequeño y una batería pequeña para que la enchufe solo en el último kilómetro del Oronet, cuando los jóvenes del grupo aprietan y tú te quedas. Entonces, claro, ¿cómo se va a comprar un señor de 35 años una bicicleta que le cuesta 5 o 6 mil euros para hacer un kilómetro o dos y no poder hacer rutas tranquilamente por donde quiera? No se venden. La gente no se las compra por eso. Aparte de eso, que por carretera, pues la limitación de velocidad impuesta por la ley afecta más que en montaña. En montaña ir a 25 por un riesgo, casi no va, pero en carretera, todas las peñas que salen de Valencia, la velocidad de crucero normal son 30 kilómetros por hora. 30, 35, 28, sí. 38.
Pero, ¿y sabes, en Europa, por ejemplo, esa normativa de 25 es la misma?
Bueno,
o cambia?
No, en Europa sí, lo que es la directiva marco de la Unión Europea, pues es la misma para todos los países de europeos, menos Alemania, que Alemania siempre va por delante, ha conseguido hacer un tipo de licencia para las speed bikes, que se llaman, que son bicicletas de montaña, que se autoriza a correr más de 25 por hora, o sea, hasta 45 por hora.
¿En bicicleta de montaña?
No, de carretera. Vale. Concretamente, la casa Bosch tiene dos motores, uno para 25 por hora limitación y otro de 45.
Pero eso se supone que es incluso una licencia federativa que tienes que tener.
Eso es. Alemania ha hecho para ella sola, de momento, una ley en la que si quieres ir con una bicicleta más rápido, tienes que cumplir unas características, que en España todavía no ha salido, pero que acabará saliendo. Entonces si quieres correr más, pues tienes que tener unas garantías. ¿Qué tienes que tener? Pues tienes que llevar el casco, y ahora ya llevamos todos, tienes que llevar luces delante y detrás, tienes que llevar un seguro a terceros, porque se supone que es una máquina que va a ir rápido, que es una tontería porque los ciclistas normales también van a 40 o 50 por hora y pueden atropellar a alguien también. Sí. Pero bueno, un seguro a terceros y luego un distintivo para que la autoridad competente identifique tu máquina para ver si está dentro de la ley.
O sea, una matrícula o algo así.
Como matrícula pequeña, un código QR, un código de barras, algo que te identifique la bicicleta, el modelo, con el dueño. Con lo cual, oye, pues con eso en Alemania circulan dos tipos de bicis, las normales y las spat bikes. Aquí, hasta que no llegue eso, no van a desarrollar el mercado en carretera de forma eficiente, porque mucha gente sabe que si no puede pasar de 25, ¿dónde va gastándose 5.000 euros para una bici para a los...
Paco, nosotros yo creo que podemos decir, lógicamente, que tenemos compañeros donde han adquirido bicicletas de 5 o 6.000 euros eléctricas, con lógicamente limitado el motor, que te dan los 250 vatios y un máximo de 25 kilómetros hora. ¿Y qué sucede? Cuando tú te compras esa bicicleta.
Pues oye, ahí no diremos el nombre, pero conocemos un caso
de
una persona que tiene ya 70 años casi y que le hacía ilusión ir en bicicleta de montaña porque si no lo podía seguir.
En bicicleta eléctrica de carretera.
Entonces no podía seguir a la peña. ¿Y qué pasa? Se compra la flamante bicicleta, que por cierto, de esas que llevan ahora el motor y la batería integrado en como un chorizo, que es un motor Fazo alemán, que pesa muy poco.
Y hace el eje de pedalieres.
El eje de pedalier es como una mini pimer, va el chorizo de la batería, al final lleva el motor y lleva una especie de rodamiento triangular que se encastra en el eje de
y es
de
ahí pedalier. Donde te asiste, en el
y
eje,
ahí te asiste.
No es en la rueda, es en el eje
de pedalier. Y entonces, claro, con eso, pues oye, incluso puedes quitarle el chorizo y la bicicleta pesa 10 kilos y medio, que no sé qué ventaja tiene eso sobre tu bicicleta actual que pesa 6 y medio o 7, ninguno. Mm. Total, que bueno, ese señor se compra la bicicleta y el primer día yo le veo ahí que anda y dice, oye tío, ¿qué pasa contigo? Dice, no llevas motor y tal. Dice, no, es que tengo poca batería y además no puedo pasar de 25. ¿Para qué te has comprado eso? Te has gastado 6 o 7 mil euros que vale la bicicleta para no poder seguir. Pues ese error lo han cometido un montón de gente, y si quieres la certeza de que eso es verdad, te vas a Wallapop y ves la cantidad de bicicletas que se están vendiendo, ¿sabes? Después de haber experimentado que esa no era la bicicleta adecuada para una persona de 50 o 60 años que quiere ir con una peña ciclista.
Por eso muchas veces yo espero y deseo que la normativa vigente ahora mismo en Alemania, esa doble opción de poder tener una bicicleta eléctrica hasta 25 kilómetros hora, que lógicamente esa el uso y el destino debe ser pues una bicicleta de transporte urbano.
Urbano.
Y demás, pero si tú sales en plan deportivo, al menos tiene que alcanzar 45 kilómetros hora para donde te permita ir con tus colegas de toda la vida.
Con 45 está muy bien.
Claro, correcto, correcto. Con lo cual, excelente. Cuando esa normativa se implante en España, yo entiendo que ese va a ser el punto de inflexión de la bicicleta eléctrica en carretera en nuestro país.
Eso es.
Lo que sucede es que ¿cuánto tiempo?
En nuestro país y en todos los de Europa, porque sí. No somos los únicos, ¿no?
Claro, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que suceda eso? Ese es el quid de la cuestión. E incluso los fabricantes de bicicletas de carretera, yo creo que se debería de presionar, al menos en la Unión Europea, para que eso se produzca ya a nivel de todos los países. Porque en el momento que esto ya salga y sea legal, poder ir con toda la tranquilidad, que hace falta un seguro. Bueno, pero si es que cualquier seguro, tú te sacas la licencia federativa y con el importe de la licencia federativa tienes ya un seguro. Entonces, son seguros que no serán excesivamente elevados el importe.
Eso 50 euros al año.
Claro. Entonces, con lo cual, tú cumples con todas las condiciones que te indique la norma, vas tranquilo y vas con garantías de que puedes hacer aquello que te apetece y con la gente que son tus colegas de siempre.
Bueno, yo hice una investigación a ver de dónde ha salido el número fatídico de 25 por hora, porque podían ser 15 o 20 o 40, ¿no? ¿Por qué 25? Todo se basa en una ley de un reglamento de circulación de caballerías y de los primeros vehículos a motor en la época, pues la primera parte del siglo XX y los años 30 y 40, claro, había una normativa para aquellos artefactos de reparto que utilizaban el motor eléctrico para repartir por la ciudad. Y entonces tenían una limitación de 25 por hora y una potencia de 250, porque después de eso ya pasabas a ser un coche o una moto normal y ya pagabas otro tipo de impuesto. Entonces estaba limitado para aquellos repartos de poca monta que iban por la ciudad que no tenían que correr. Claro, si te das cuenta, el tiempo ha avanzado muchísimo y esa ley ha quedado totalmente trasnochada.
Sí, sí.
Tal es así que las autoridades competentes, la Guardia Civil, la Policía Local, muchas bicicletas que entienden que corren más de la cuenta y que podrían estar deslimitadas por el particular, pues bueno, no ponen interés en denunciarte por eso. Simplemente la instrucción que tienen es solamente parar y denunciar a aquellos ciclistas con bicicleta eléctrica que no pedaleen. Es decir, mientras tú ayudas al pedaleo, aunque te pases un poco, no te van a decir nada, porque no estás cometiendo ningún crimen. Ahora, si vas con una moto con una bicicleta que no tiene ni pedales.
Claro, que eso es una moto.
Una motocicleta, claro. una movilete, lo que sea, ¿no? Entonces sí que paran. Claro, si ven que las piernas no se mueven,
es lógico.
Estás denunciado, pero hizo
de todas formas, esto yo creo que lo que dices tú, que a ver cuándo cambia, está en ebullición ahora. En Estados Unidos este año también ha cambiado la normativa de las bicicletas eléctricas y han puesto tres categorías diferentes y con velocidades hasta 45 kilómetros por hora y 750 vatios de motor. O sea que sí, esto sí está cambiando y al final bueno, llegará aquí, tardará
aquí en España, dos, tres es que años. Sí. Donde más bicicletas eléctricas y motos eléctricas hay del mundo es en el sudeste asiático. Tailandia, China, Singapur, todo el mundo va ahí con su tal. Entonces, están fabricando, como tú dices, motores de 500 vatios y 750 vatios. ¿Por qué? Porque a mayor potencia no es que vayas a correr más, sino que el sistema se comporta mucho mejor. La intensidad es más baja, el consumo es más limitado, oye, y tiene más versatilidad ese motor.
De todas formas, yo creo también que nos falta esa normativa, al menos en España, entiendo yo, porque ha venido el patinete a incorporarse a un sistema de vehículos de movilidad personal un poco...
El patinete, ojo, el rey de la ciudad por encima de la bici.
Sí, sí, sí. Bueno, hasta cierto punto lo puedo entender, pero lo que quiero decir es que el legislador ahora mismo, el gran problema que tiene encima de la mesa no es la bicicleta eléctrica, entiendo yo. El gran problema que tiene es el patinete, claro, lógicamente, en ciudad, donde se está multiplicando en una forma exponencial y donde el número de accidentes que padecen y que provocan son muy elevados. Afortunadamente, las bicicletas eléctricas, yo no tengo conciencia de que haya un nivel de accidentalididad superior al resto de bicicletas normales. No, que yo sepa, creo que no. Entonces, ahora mismo, el problema que tiene el legislador, como digo, son estos vehículos, estilo patinetes, donde tiene que legislarlo. Y cuando legislen todo, ahí en ese paquete sí que entrarán ya, entiendo, que la bicicleta eléctrica. Paco, tú lo has comentado muchas veces.
Sí, lo he comentado que eso no estaría ya regulado por la intrusión del patinete como elemento fundamental. Entonces, el patinete, como dice Paco de Casa, evidentemente el que va con un patinete no va ni equipado. Es un peatón normal que se monta en una cosa que anda. Entonces, ese peatón que coge el vehículo ahora cuando tiene 20 años, cuando tenga 30, 40, 50, esto ya ha venido para quedarse. Es decir, las autoridades del tráfico y la movilidad urbana tendrán que ir pensando que en el futuro habrá que liberar carriles de abajo donde se pueda exclusivamente para patinetes y bicicletas. Por debajo y dejar la acera limpia, quitar todos los carriles bici que van a nivel de las aceras, quitar hasta pavimento y todo para que se conviertan en lo que son sitios para andar los peatones, que son los reyes de la ciudad. Y los demás todos por abajo. Y menos coches y más transporte público. Yo creo que ese es el futuro sostenible que todo el mundo dice.
Bien, pues como veis, pues es un tema que da mucho de sí, lo hemos tocado alguna vez. Es un tema de las bicicletas eléctricas que va evolucionando tanto la tecnología como el uso. Iremos en un futuro también pues hablando del tema, viendo cómo se está implementando en el mercado y, sobre todo, cómo lo está aceptando el usuario, que es un tema importante. Bueno, Paco, pues gracias por tus información y sobre todo, por formarnos y saber cómo está el mundo de la bicicleta actualmente.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora, una vez acabada la temporada del ciclismo profesional 2020, bueno, vamos a hacer un balance de las estrellas y las menos estrellas del pelotón internacional. Bueno,
Luces y sombras
del balance del pelotón internacional. ¿Cómo habéis visto vosotros en este atípico 2020? Porque también hay que reconocer que ha sido una temporada distinta. Que yo no sé también si incluso la preparación y a la hora de afrontar los grandes retos del ciclismo en el 2020, yo entiendo que sí que ha influido y mucho la pandemia. ¿Cómo lo habéis visto vosotros?
Bueno, pues en primer lugar, yo estoy sorprendido de que se hayan podido celebrar la mayor parte de las carreras importantes del calendario internacional.
Y yo también.
Porque, claro, no dábamos un duro en el mes de abril ni marzo de que se pudiera disputar el Tour de Francia, ni la Vuelta ni el Giro. Además, se han disputado los cinco monumentos, salvo uno, la París-Roubaix, que, bueno, han considerado las autoridades locales allí que no convenía por el apelotamiento. Y, bueno, esa es la mejor noticia, que en un año malo como el que ha habido, pues, oye, se han podido celebrar eso. Eso sí que ha supuesto que los ganadores y los participantes de las vueltas y de los giros y tal, pues han estado siempre con su preparación alterada de gran manera, que en el fondo ha supuesto, pues oye, sorpresas, porque en este momento si nos preguntáramos quiénes son el primero y el segundo del giro, seguramente no lo sabríamos ni decir.
Y a la semana siguiente tampoco, ¿eh?
Entonces, bueno, aparte que eran personas que no se habían oído casi nunca y cosas así. Entonces, este es un año atípico por eso. Pero lo bueno que se ha podido hacer y lo malo que ha alterado el resultado final, porque, oye, no han podido participar de mejor manera los favoritos.
Pero allá entrando en harina, ¿a quién habéis visto? Quiero decir, ¿quiénes esperabais mucho más de la temporada que al final se han quedado con muchas sombras? ¿Qué nombres podíamos dar? Y para mí, por ejemplo, me viene a...
Nairo, no digas más, que seguro que lo dices, ¿no?
Pues mi amigo Nairo pero, es una...
Bueno, Nairo precisamente empezó el año mejor que nadie. Eso te iba a decir. Y luego no me acuerdo qué le pasó, se cayó o algo, no sé exactamente qué le pasó, pero... O tuvo una enfermedad y bajó su rendimiento, pero Nairo empezó espectacular el año.
Sí.
Y yo no he visto así ninguna sombra de nadie que esperásemos más, porque Fron viene de una caída, no sé.
Ya, pero mírate.
¿Cuáles ibas a decir? A ver, asústanos.
Mira, tú tienes Nibali, Nibali. Alejandro Valverde es el primer año desde que es profesional que no ha ganado ni una etapa.
Bueno, alguna vez tendría que ser, que sí. tiene 40 tacos, oye.
Sí, pero que ha sido la primera vez, no sé si en 18 o 20 años sí. de profesional.
Pero a su favor tenemos que ha superado el récord de top 10 en grandes vueltas.
Cierto.
Que algo es algo. Algo
sí,
es
sí,
algo.
Sí, bien, pero en al fin y al cabo el ciclismo, aunque se corre en equipo, no deja de ser un deporte individual. Y donde muchas veces para ganar necesitas al equipo, pero al final la clasificación es individual, aunque también la hay por equipo, obviamente, en las grandes citas, ¿no? Pero Alejandro Valverde para mí...
Es una sombra, ¿no?
No, más que es una sombra, yo lo que no sé es si es lógico que hubiera aceptado el reto de estar en el pelotón profesional. Yo creo, para mí, que alguna vez lo he comentado, que a él la ilusión del 2020 no era participar ni en el Tour, ni en el Giro, ni en la Vuelta, sino ganar las Olimpiadas. Y cuando ya se tomó la decisión de que la Olimpiada se iba a posponer un año más, yo creo que ahí Alejandro dice, bueno, yo esta temporada, ¿dónde me coloco? ¿Qué hago? Yo lo sí, veo
sí,
así.
Sí, porque además no se le ha visto con esa agresividad no. suya característica. Si os acordáis la etapa en la que sprintó en la Vuelta, que le pasaron por la piedra unos cuantos, Rojas le dijo, Valverde a Rojas, no, sprinta tú, que yo paso. Y Rojas le dijo, no, hombre, no, sprinta tú.
Sí,
cosa rara.
Pero te digo, y ese sería el caso de Alejandro Valverde. Pero es que Egan Bernal...
Bueno, está enfermo. Es que, vamos a ver, yo no personalizaría con los corredores tan claramente, porque Valverde tiene 40 años y para mí ha hecho una Vuelta a España muy meritoria, y lo que ha corrido, pues a su edad, oye, ya firmaría yo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en contraste del año pasado, hace dos años, pues no está igual. Y el año que viene igual estará peor o se retirará. ¿Por qué? Porque ha cumplido un ciclo y hasta ahí hay que dar paso a los jóvenes. Egan Bernal, ¿qué decís? Pues, oye, se retiró de una dismetría que tiene la cadera, que por lo visto le impide rendir, pues oye, está lesionado y no ha podido rendir. Yo creo que si hay que poner una sombra, yo la sombra la pondría en el colectivo de Ineos, que era el mejor equipo del mundo durante los últimos 8 años, y este año no ha ganado nada, prácticamente nada.
Entonces, bueno, ha ganado el Giro, creo recordar.
El Giro.
Pero, bueno, el Giro, sí. El Giro lo ha ganado
de chiripa, sí, con un
Giro raro que faltaba la mitad de gente y poca cosa
sí,
más.
Sí, pero además con un componente de Ineos que es que hasta recordar el nombre nos va a costar bastante.
Yo no he querido aprendérmelo porque al día siguiente se me olvida ya.
Sí, por eso te digo que son creo que ha sido Tao Geoghegan. ¿Cómo se llama este? En fin.
No, y el que decís también, Nibali, también ha pasado un poco así por personalizar en alguien, pero yo creo que claramente lo que dices tú de Ineos, Ineos sí que ha sido un equipazo como ese.
Es el de mayor presupuesto y ha quedado, creo, en la segunda clasificación de la UCI, en segunda posición. De primero por equipos lo ha ganado el Jumbo. Y luego Ineos. Y el resto también de resultados es que es estratosférico lo que ha ganado el Jumbo en comparación con el Ineos.
Bueno, el Jumbo ha ido a la Vuelta a España, que la ha ganado, de aquellas maneras, pero la ha ganado. Y en el Giro, en el Tour la perdió el último día. Y en el Giro apenas ni ha ido. No ha llevado casi nadie. Entonces, tanto un equipo como el otro, que en una temporada normal, planificada, sin COVID, hubieran sido dos equipos que hubieran ganado las dos cosas con lucidez, vamos, no han brillado ninguno de los dos. Yo creo que es a consecuencia de las lesiones que han tenido en el interior de los equipos, porque Dumoulin también ha sido un fiasco. ¿Para qué ha ido Dumoulin allí? Se podía haber ido de jefe de filas a algún sitio, hacer un top 10.
Dumoulin, al Caja Rural o alguno.
Pero Dumoulin, por ejemplo, en el Tour le hizo un papelón
y en la Vuelta.
Sí, pero el papelón del Tour fue improductivo porque al final no le sacaron diferencias a Pogacar y el último día lo pagaron.
Sí, sí.
Porque si hubiera sido un equipo potente, Pogacar llega a la última contrarreloj con un par de minutos perdidos o tres.
Está claro. Sí. Y bueno, y para mí otro que habría que darle una pincelada en las sombras del 2020 es Chris Froome. Chris Froome es un ciclista que ha estado por dentro de la Dauphiné del 2019, por una caída no ha podido competir hasta esta temporada, pero a mí lo que me alarma de Chris Froome es que no le he visto ninguna carrera, ninguna etapa donde ha estado participando con capacidad de poderla disputar. Siempre ha estado ahí como un gregario y no de los buenos. Porque no ha tenido...
Sí, no se le ha visto mucho el pelo. Hombre, es verdad que tiene la disculpa de la caída terrible que tuvo, pero a lo mejor no estaba para volver. Pero eso ya lo confirmaremos el año que viene. Si el año que viene hace lo mismo, es que realmente no se ha recuperado.
Pero resulta que va y ficha por el Israel. Chris Froome, yo no sé si ese... Tampoco sé la ficha que puede cobrar Chris Froome en el 2021 con el nuevo equipo. Pero si le esperaba algo parecido a lo que había hecho antes de la caída, después del 2020, el nuevo equipo que tiene Chris Froome dirá, madre mía, ¿qué hemos hecho?
Bueno, Chris Froome viene de 8 o 10 años de estar ahí ganando cosas y cumple ya 33, 34 años que tiene. Bueno, tuvo la caída, que eso es una tragedia.
Pero
la
edad que tiene el ciclismo ahora mismo es muy buena.
Sí, depende de quién. Es que hay tío que a los 32 años no anda y hay que a los 40 todavía gana cosas. Depende de cada cual. Pero Froome, con la caída y con lo que se ha gastado en esta vida, me da a mí la impresión que no va a ser nunca el Froome de antes. Pero sí que tiene un nombre.
Sí, sí, claro.
Entonces, claro, el equipo que le ha fichado por su pasado, por su historia, su palmarés, le habrá dado un dinero importante.
En teoría seguiría cobrando lo mismo, 5,5 millones de
dólares. ¿Cobra lo mismo? Sí, cobra lo mismo, porque ese equipo tiene mucho dinero en Israel, muchísimo dinero.
Pero fichas, ojo, Pepe, y no solo es ganar, es la publicidad que es lo que van a tener ellos de retorno.
Si gana mejor,
le da igual.
Si gana mejor, pero estar ahí, todo el mundo habla de Froome.
Pero yo lo que veo también es que cuando tú fichas, por lo menos si yo tuviera que dirigir un equipo, miraría cuando fichas los puntos UCI que me trae ese ciclista.
Pero porque tú no estás pensando en el marketing. Ellos miran cuánto me va a traer de retorno. Y a lo mejor es mucho mayor de los 5 millones de euros.
Que no va a ser el candidato número uno para ganar el Tour, seguro. Uh-huh. ni el Giro. Pero va a estar ahí con un equipo que se está reforzando. Las noticias que yo tengo es que se está reforzando muy bien en todos los aspectos, en carreras de un día. Creo que van a ver Maed, se va allí también. Están intentando a Richie Porte. Están haciendo, ¿sabes? Cosas, a ver si meten ahí gente con un equipo y que él sea un poco de la madre superiora, que al final no ganará nada, pero harán un equipo y hablarán de ellos. Y esa es la historia.
Tampoco sé muy bien cuál es el objetivo del equipo Israel Cycling. ¿Es un equipo que el objetivo es el turismo?
Claro.
No lo sé. El turismo a Israel.
Imagen de marca de Israel, claro. Y hay mucho dinero.
Imagen de marca de Israel y turismo hacia la zona.
Bien.
O sea, es que, vamos a ver, el dinero entra al ciclismo cuando le interesa promocionar una marca comercial para que suene un banco y lo que sea, y la gente lo conozca y vaya ahí. ¿Por qué no tiene un equipo profesional el Barcelona?
El Barcelona, además, en muchos deportes tiene equipo.
El Real Madrid, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de si vale 30 o 40 millones de euros las fichas de los corredores de alto nivel, son los que más cobran. 30 o 40 millones es un jugador mediano.
Sí, sí, sí.
Que a veces lo tienen 23 fichados y juegan 11. Y a veces lo tienen 3 semanas que no sale. Entonces, ¿podrían permitirse el Barcelona o el Real Madrid tener un equipo profesional? Sí. ¿Por qué no lo tienen? Pues no les interesa. ¿Qué van a ganar ellos más? Si sí, ya sí. Se los conoce. ¿Qué van a vender más? A menos que venga una marca comercial nueva, como es el caso de Rakuten o algunos, dicen, no, yo quiero que tengáis un equipo ciclista, porque quiero mis letreros, los quiero por el Tour de Francia y por el Giro, todo el verano en las espaldas de los corredores.
Claro.
Y si presionan, esos equipos serán equipos profesionales, hablarán con la UCI, con dinero, World Tour y a correr.
Sí,
está claro.
Pero de momento no nos interesa.
Y luego, Mikel Landa. ¿Cómo lo habéis visto a Mikel Landa?
Pues como siempre.
Igual un poco mejor, ¿eh?
Mikel Landa ha corrido una de las grandes. Mikel Landa, para mi entender, tenía que estar en la Vuelta a España. Estás en el Giro, pues tómate un respiro, ponte en la segunda forma, ven aquí a disputar en tu país a ver qué haces con un equipo que estaba el pobre este alto que ficharon de Ineos, el Butler, no me acuerdo cómo se llama él.
No sé ahora mismo.
Sí,
no me acuerdo.
Bueno, uno que ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana, uno altote que tenían y ficharon. Y va, aquí ha hecho el sexto o séptimo de la general. Uh-huh. Entonces, si viene Landa aquí, oye, pues un equipo de dos a competir, yo creo que lo hubiera hecho igual, por lo menos igual, que en Rigmas. Había montaña, sí, la virus, sí, tal, sí. Bueno, pues no ha venido. Entonces, la decepción es de que yo creo que su momento pasó en el Giro que ganó Fabio Aru hace 4 o 5 años. Era su momento álgido cuando Mikel Landa era, bueno, imbatible en la montaña.
Pero Mikel Landa, por ejemplo, le ha pasado lo contrario que a Roglic. A él le afectan las cosas mentalmente y se viene abajo.
Sí.
Lo que hemos puesto en favor de uno, a él, bueno, yo creo que le...
La diferencia es que no es que se venga abajo, es que nunca ha estado arriba.
Bueno. Vamos a ver, ha estado...
Pero por esa mentalidad, yo creo.
Si hubiera ganado un Giro, hubiera ganado una Vuelta a España, pero no ha ganado nada.
Pero Mikel Landa, ¿qué le pondríamos? Como
pues una pequeña decepción, porque está en edad y en fortaleza para habernos hecho disfrutar más.
Ya, y bueno, lo has mencionado antes, y Enric Mas, ¿cómo lo valorarías?
Pues oye, que va yo creo que va a más, como dice el nombre, va a más, esperemos que vaya a más, y que todavía es joven, y que, no sé, en los próximos 5 años, si mejora un poco, nos puede dar alguna alegría.
Hombre, sí. Ha quedado quinto del Tour y quinto en la Vuelta a España.
Sí.
Son muy buenas clasificaciones individuales.
Y además lleva una progresión a la vieja escuela. Despacito,
sí, sí.
En vez de hacer una aparición estelar.
Sí, lo que pasa que, bueno, no hemos tocado, pero la juventud que viene chafando esa vieja escuela, diciendo que con 19 o 20 años es que están arrasando.
Sí, sí, está el Evenepoel, creo que se cayó por el río en el Giro de Lombardía, ¿no? Ese puede estar recuperado ya para la primavera que viene, porque ya ha pasado un año, tenía una lesión de cadera, creo que nos habrá quedado muy mal. Evenepoel, el Bernal, si se cura también su problema de la columna. Después están el Van Aert, el Van Der Poel. Claro, son 4 tíos ahí.
Pogacar,
claro,
es tremendo.
Es el repóquer de jovencitos. Claro, el futuro está ahí. Evidentemente, sí. ¿Dónde van los Chris Froome y dónde van los Valverde, ni Nibali, no pueden competir con otros?
Pero ahora mismo yo creo que esta nueva juventud que este año ya ha dado el golpe en la mesa diciendo que está, ahí estamos, el único que le está manteniendo el pulso a fecha de hoy creo que ha sido Roglic. Como mucho Carapaz. Porque todos los demás están haciendo aguas.
Roglic tiene 30 o 29, está por ahí, y Carapaz es más joven, Carapaz tendrá 27 o 26.
Sí, por eso te digo que, pero estamos hablando de...
Tiene, sí, Carapaz, hombre, Carapaz todavía está, no es de la vieja gloria, pero no. Es verdad que debería estar en su plenitud.
Claro, pero es que estamos hablando ahora que Pogacar, que tiene 19, 20 años.
20 años.
20 habrá cumplido.
Fue el segundo ganador más joven del Tour, ¿eh? Y el primero fue en 1904, una cosa así.
Sí. O sea, claro, por eso te digo que yo tengo muchísimas ganas de que empiece la temporada 2021, sobre todo por comparar esas generaciones, ¿no? Estos astros tan jóvenes que están ahí, que yo no sé si esa luz de estos astros brillarán durante muchos años o no, porque igual los queman rápidamente, ¿no?
No, bueno, los quemarán seguramente, pero si se queman ya cuando tienen 27 y han ganado cuatro tours, pues está bien.
Bueno, y otro astro que no habéis nombrado también de las jóvenes promesas es Filippo Ganna.
Sí, correcto.
Que también es otro fuera de serie.
Es un fuera de serie, pero en contrarreloj.
Claro, pero de eso es algo que estábamos echando en falta, un super contrarrelojista.
Sí,
que de hecho este año ha batido el récord histórico de velocidad más alta media en una contrarreloj.
Sí, no, tiene unas posibilidades enormes. Incluso se habla de intentar hacer una operación como Indurain, reconvertirlo, quitarle 8 o 10 kilos,
sí.
Con su altura, que mide más de 1,90. Pues,
1,95 y pesa 82 kilos. 72, bueno, ese estilo es mucho más alto que Indurain.
Más alto, pero le puedes quitar 6 o 7 kilos y lo mejoras en montaña, porque yo en montaña también le he visto delante.
Sí.
Hasta el final casi, ¿eh?
Sí,
entonces,
alguna vez, sí.
Entonces, bueno, si se reconvierte, tenemos un gran campeón ahí, ¿eh?
Y luego, bueno, lo único que nos queda ya un poquito por hablar de él es Alaphilippe. Alaphilippe este año, no ha tenido el éxito de la temporada del 2019, donde estuvo arrasando en las clásicas prácticamente, pero Alaphilippe también ha tenido un año
pues
nada...
Podríamos estar hablando de un campeón del mundo que es, y hubiera ganado otras carreras más, y si estuvo a punto de ganar el Tour de Francia el año pasado en condiciones normales, aunque quitaran la etapa de Tignes. Yo creo que si el Tour de Francia no es excesivamente duro, y en contrarreloj también anda, demostró que ganó la contrarreloj del Tour el año que corrió, hace dos años, pues oye, podemos tener un aspirante a ganar ahí, al podio, y serán todos jóvenes.
Sí, pues yo te digo que es muy, 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 muy interesante
el ciclismo
de la próxima temporada. Está muy abierto. Otros años... el espectador sí. era como frustrante, porque sabías ya cuando participaba en el Giro, pues Armstrong, Chris Froome en su momento, no sé qué, pues ya sabías quiénes ibas a ganar. Entonces estaban peleando por el cajón, el segundo, el tercer puesto.
El año que viene supongo que será el año en el que uno da el puñetazo en la mesa y los demás se vienen abajo, como en su día pasó con Armstrong, con Indurain, con no sé quién, que pum, Buño ya quedó hundido, Ulrich quedó hundido, que justo antes todos parecía que iban a ser unos supercampeones, y como uno les meta un palo en el Tour del año que viene, igual ya baja la moral de todos.
Vamos,
¿quién
a ver,
será?
Vamos a ver. ¿Tienes algunos otros datos del 2020, Paco?
Bueno, ya sabéis que lo que os decía, Ganna ha conseguido el récord de la velocidad media más alta, que fueron 58.831 en una contrarreloj. Este año se ha batido ese récord. En una etapa en llana también se ha batido el récord este año. En el Giro de Italia fueron 51,2 kilómetros por hora, que la ganó Demare sobre Sagan. Que el pobre Sagan se ha hartado a casi ganar etapas este año también.
No hemos hablado mucho de Sagan, que eso también lo dejaremos para más adelante.
Y luego, como algún otro récord curioso, porque os iba a contar las caídas más espectaculares, pero ya no nos va a dar tiempo hoy, seguramente. ¿Tú qué opinas? Sí.
Un momentito, unas pinceladas.
Unas pinceladas, bueno, la más importante, seguramente todos recordemos la de Groenewegen, que le pegó un codazo a Jakobsen. y esa fue terrible. Fue en la etapa 1 del Tour de Polonia, la han suspendido por 9 meses a Groenewegen, y Jakobsen 130 puntos en la cara, solo le quedó un diente, ha hecho no sé cuántas cirugías a ver si lo consiguen reconstruir. Yo no he visto ninguna foto de cómo está ahora, pero no tiene que tener muy buena pinta.
¿Visteis el incidente por televisión? Yo lo he visto el incidente.
Sí, lo hemos visto cuando 50 veces.
Cuando le metió el codo y la caída
es que es en la línea de meta. Es un tortazo a 70 por hora contra las vallas.
Yo no sé si los 9 meses, para mí queda muy corto, muy corto, muy corto esa sanción.
Sí. Ese es la caída, una de las más notorias, que ha habido unas cuantas. Otra es la que ya nombraba, es la de Benepoel, en el Giro de Lombardía, que se cayó por un puente bajando cuando iba 10 metros retrasado de sus compañeros de escapada, y tuvo además la polémica de que el director de equipo le sacó del maillot una cosa y se la guardó justo antes de que le fueran a subir a la ambulancia, sí. Que tuvo mucha polémica con eso, que al final hubo unas declaraciones que eran unas sales, que era una alimento de no sé cuánto, lo típico.
Agua destilada, sí.
Pero bueno, otro día, si quieres, comentamos en el siguiente programa las caídas más espectaculares que ha habido en 2020.
Muy bien. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Don Francisco Fran, muchas gracias por tu colaboración un día más. Nos escuchamos el próximo lunes.
De acuerdo.
Don Francisco de Casa, idem de lo mismo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.